desde este momento, a través de Sol 106.5, Marta Figuereo, Juliana Martínez y Denisa Ortiz te acompañan en Sábado de Consultas, un espacio interactivo, refrescante y dinámico.
Feliz tarde, República Dominicana y el mundo que nos sintoniza a través de la más interactiva, esta Sol 106.5 FM. Como es costumbre, contentísima de poder llegar a todos los hogares, porque si bien es cierto, en Sábado de Consulta nuestra materia prima es y siempre serán nuestros oyentes, pero hoy estoy muy contenta porque a mi lado derecho estoy acostumbrada y acompañada de Marta Figuereo, la bellísima. Buenas tardes, Marta.
Puedes regarlo. Muchas gracias. Tú como que estaba trabada, como acostumbrada.
Sí, yo estoy acostumbrada a estar todos los sábados con alguien bello.
Exacto. Gracias. Buenas tardes a todos nuestros oyentes y contenta también de poder compartir un sábado más con ustedes y traerle informaciones súper importantes para los días que se avecinan. Así que no se muevan y estén pendientes.
Así es. Bueno, vamos a darle también la bienvenida a nuestro queridísimo Carlos Martín. Buenas tardes, Carlos.
Buenísimas tardes, equipo de Sábado de Consultas, otra vez aquí con la familia y evidentemente siempre dispuestos y atentos a darle la mejor información de salud y más que nada, traen otras remiradas que siempre son reflexivas.
Así es. Como es costumbre...
¿Sabes? Bueno, me gusta la voz porque Carlos está lento, le pasó como... espérate, antes de eso. Ahí vamos a felicitar a Carlos porque presentó su tesis y pasó con una nota buena.
Muy sobresaliente.
Así que en pocos meses ya se gradúa de periodista, ¿verdad?
Periodismo licenciada corporativo. En comunicación corporativa, pero mención periodismo.
Mención periodismo.
Así es, bueno, lo que pasa es que en los tiempos de Marta se le decía licenciada en comunicación social, mención periodismo. Muchas gracias. Claro. Con el tiempo ha ido avanzando, se le ha ido colocando otros puntos.
Exactamente. Diferente en relaciones públicas, en marketing digital, etc. Claro. Pero aquí está la top.
Hola, Juliana, buenas tardes.
Buenas tardes, equipo, y a todo el público que siempre fielmente nos sintoniza. Yo creo que el contenido de hoy es imperdible.
Imperdible.
De verdad que sí. Así que qué bueno que están con nosotros un sábado más.
Así es. Vamos a recordarles a nuestros oyentes las redes sociales de este espacio, @sconsultasrd, tanto en Facebook, X e Instagram. Y bueno, las más solicitadas en esta plataforma siempre son las de la bellísima.
Así es.
Bueno, yo pienso que ha cambiado, porque sí, con Team News... ha cambiado la cosa.
Estamos alcanzando.
Están en disputa.
Correcto. Vamos a darle la oportunidad a la más, ahora sí, la más
solicitada. Bueno, que vengo de rojo precisamente hoy de Team News.
Correcto.
A propósito de...
Claro que sí. Así que sigan el periódico de la juventud dominicana, Team News RD. Teen de adolescente, TEEN News RD, en todas las plataformas digitales. Pásense por nuestro canal de YouTube, pásense por nuestro Instagram y prontamente vienen cosas nuevas, así que ya saben, pendientes por ahí.
De paso ahí de ella, sus redes sociales personales.
Mis redes personales me pueden ubicar en Instagram y TikTok como Juliana Martínez C rayita abajo.
Bueno, mis redes son Marta Figuereo Miranda en todas las plataformas y en Instagram es Figuereo M, Figuereom.
Ahí me pueden encontrar como @carlomartin7 en Instagram y en TikTok como Carlitos Te Informa, como futuro periodista.
Bueno, y vamos a decir como a Marta le gusta, ¿verdad? En todas mis plataformas digitales pueden encontrarme como @DenisOrtiz. Ahí pueden enviar tópicos, temas, tendencias que ustedes quieren que sean abordados desde la perspectiva de nuestros expertos. Porque, como dije al inicio del espacio, Sábado de Consultas, nuestra materia prima siempre son nuestros oyentes. ¿Y qué mejor manera de nosotros enriquecernos que con nuestros especialistas?
Así es, pero espérate. Hay dos personas que aunque no estén, sí, claro, también son del equipo. Son Derek Rubio, claro que en todas sus plataformas también es Derek, sí, y Nelian Soriano.
Así es. Que Nelian, así igual es, como Derek, se escribe su nombre normal, Nelian, y lo pueden localizar
En cada plataforma.
Bueno, hoy tenemos un programa súper interesante, señores. Tenemos dos participaciones que darán mucho de qué hablar durante ya lo que es toda esta temporada del mes de abril, porque conversaremos sobre piel, pero también conversaremos sobre temas ginecológicos. Vamos a nuestro corte comercial y al regreso de la pausa vamos con nuestra primera entrevista de esta tarde, nuestro primer plato fuerte. Adelante, Romer.
En Sábado de Consultas, consulta de salud.
Retornamos a Sábado de Consultas y, como decía Juliana, unos programas o las dos entrevistas son imperdibles. Así ustedes es. Saben que siempre en estos tiempos las personas, muchas personas salen de vacaciones, van a la montaña, van a la playa, van a la piscina, bueno, hacen senderismo, todo. Y hay que hablar con relación a el órgano más grande que tenemos, que es la piel. Y para esto tenemos a la doctora Carmen Delia Marmolejos, quien es dermatóloga clínica y estética y cosmetría, con quien abordaremos el tema sobre los bloqueadores solares.
Hay muchos mitos.
Muchísimos mitos, correcto. De hecho, el último que yo escuché, alguien en redes, es que no es necesario, que hay cosas naturales que tú puedes ponerte y no necesitas bloqueadores. Pero yo no soy la especialista ni estudié medicina, solamente la doctora. Hola, doctora, ¿cómo está?
Bienvenida. Buenas tardes. Bienvenida. Un placer estar aquí, poder orientar a la población sobre, precisamente, lo dijiste muy bien, el órgano más grande que tiene nuestro cuerpo.
De entrada, doctora, mi primera pregunta sería, ¿qué es un protector solar y qué es un bloqueador solar?
Exacto. Bueno, es lo mismo prácticamente, pero un protector solar o un bloqueador solar son sustancias que protegen a nuestra piel de todo lo que son los rayos ultravioletas, tanto UVA como UVB.
¿Y cómo podemos ¿cómo podemos escoger un protector solar ideal dependiendo de nuestro tipo de piel? O sea, ¿qué factores debemos de tomar en cuenta?
Mira, los protectores solares tienen diferentes, vamos a decir, tienen que cumplir con ciertas condiciones. Primero, dependiendo del tipo de piel. Siempre y cuando tengamos una piel con tendencia acnéica, con piel grasa, vamos a optar por los protectores solares que son envases gel o toque seco. Si tenemos una piel que es seca o mixta, entonces para las pieles seca, preferiblemente los bloqueadores o los protectores solares en base crema. Okay. Para las pieles mixtas, pues ya usamos también, podemos utilizar en crema gel o en gel o toque seco. Okay. Eso debe ser lo principal. Dependiendo del tipo de piel, pues así elegimos los protectores solar. Y hay para diversas patologías, para diversas pieles, para las pieles que son sensibles, tenemos lo que son los protectores minerales, que esos son los que contienen óxido de zinc y dióxido de titanio.
Doctora, una preguntita, y a lo mejor alega ignorancia que está esta pregunta, pero es importante cómo se hacerla. El protector solar que es en spray viene con una cierta, con una anotación que dice 80 FPS, 100, tiene unos números como que protege más que 50, otros.
50, 70.
50, 70, ¿verdad? Y también tenemos el otro que es el crema, como usted mencionó, como que cumple la misma función. ¿Hay alguna efectividad más fuerte entre el protector solar de spray y el crema? ¿Cuál es lo más efectivo? ¿O funcionan igual?
No es que no funcionan igual. Los protectores van a depender del factor de protección, que es el FPS. El factor mínimo es un 30%. Ahora, un protector solar con factor de protección óptimo es un 50% y así lo declara la FDA. Con un 50 es más que suficiente. Eso es lo que va a variar que un protector sea, no es tanto la base. Los protectores solares en spray, que a los hombres les gusta bastante.
Yo lo uso personalmente.
Sí, a los hombres esa textura. Porque una de las cosas que deben cumplir los protectores solares es que tenga una buena textura, que sea agradable, sí, que sea ligera. Y que se absorba rápido. Y que cosméticamente también se vea bien, porque nadie quiere andar con grumos en la cara actualmente. Entonces, más los sprays son para el corporal. Y una cosa importante es que los protectores corporal no deben utilizarse en la cara, porque son normalmente en crema o en spray y pueden obstruir los poros. Las cremas te pueden obstruir los poros, sobre todo en pieles que son grasas o en pieles con tendencia acnéica.
Ok, doctora, habló de SPF, es Sun Protection Factor, ¿verdad? O traducido al español, factor de protección solar. Entonces, según República Dominicana, vivimos en un país tropical, que hoy está el sol ardiendo, mañana hay lluvia, pero pasado vuelve y sale el sol con más intensidad. ¿Cuál es el SPF que debe de utilizar el ciudadano dominicano para protegerse la piel?
El óptimo 50. Porque nosotros vivimos en un país donde el sol, que idealmente el sol que no se debe tomar, y esto es sumamente importante, es de entre 10:30 a 11 a 4 de la tarde. Pero resulta ser que en nuestro país, a las 5 de la tarde, el sol está
ardiendo.
Ardiendo.
Con razón es que yo salgo con la vitamina D bajita, porque el que yo cojo es el de las 10 de la mañana.
No, pero se supone entonces que si tú la tienes, la doctora me dirá, tú tendrías que tomarlo de 10 a 12.
No, de 7 a 10 es el correcto.
Ese es el correcto.
Ahí es que está la vitamina.
Exactamente. De 7 a 10 que se debe tomar, porque ya el sol que tú coges, después de las 11 de la mañana, tú estás agrediendo la piel. Entonces, sabemos que los protectores solares tienen su función. Y es precisamente una de esas. Evitar los cánceres de piel, el envejecimiento prematuro, las quemaduras solares.
Que más vieja, doctora.
Claro.
Of course. Y precisamente, doctora, que nosotros hablábamos sobre la protección en la Semana Santa, en este tema, muchas personas que van a la playa no tienen que ver si se bañan el día entero. Y sobre todo también exponemos a los niños a ese sol, a todos esos rayos ultravioleta. ¿Cuáles son las recomendaciones para tú poder disfrutar tu semana, o si no semana, sino cuando tú vas a la playa, para no quemarte y no exponer a tus hijos a que tengan una quemadura? Porque se ve muy lindo, porque nosotros muchas veces imitamos lo que vemos. Vemos a los turistas que vienen de esos países nórdicos.
Ay, Marta, dígalo como es. Parecen unos pollitos rostizados. Pollitos rostizados.
Exactamente. Sí. Entonces ellos se sienten bonitos porque están así. Mientras que nosotros no queremos estar así porque tenemos ese color normal.
Sí, voy a dar mis recomendaciones de Semana Santa, pero una piel bronceada dicen que se ve muy linda, pero un cáncer de piel no se ve bonito. Entonces, el constante exponerse a tomar el sol, el riesgo que no lleves eso, además de que produce mucho fotodaño en la piel, que en la juventud la gente no lo ve, pero a pesar que cuando van pasando los años, pues esa piel, es como si diríamos, esa piel le va a pasar la factura al sol, porque el daño es acumulativo. Inmediatamente no se nota, pero es acumulativo. Entonces, mis recomendaciones son los protectores solares, independientemente, porque muchas personas tienen el criterio de que solo se utilizan cuando vamos a la playa. Es un error. Los protectores se usan diario y de una manera constante y reaplicándose cada 2 horas, independientemente de que no vayamos a la playa, independientemente de que trabajemos en una oficina, de que no cojamos el sol nunca, debemos utilizar protector solar. Porque estas luces en las que estamos aquí, las computadoras, las pantallas en las que estamos expuestos a diario, los celulares, son rayos ultravioleta que también producen el mismo efecto y que tienen ese efecto de la luz azul, que son todas esas pantallas. Para eso también hay protector solar que cumplen con esa condición de que tienen, que sirven para, te protegen contra estas luces.
Doctora, no sé si te iba a decir algo más, pero yo, perdón que la interrumpa, aún así. Es importante lo que iba a preguntar a continuación. ¿Existe algún tipo de protector solar, ya sea el crema o el que es en spray, para personas que tienen situaciones de alergias, o sea, con, por ejemplo, dermatitis, con situaciones de atópicas, eczema, ¿existe algún tipo de protección para ellos?
Sí, existen los protectores solares minerales, que son los que se le ponen a los niños, a las mujeres embarazadas y a los pacientes que tienen, por ejemplo, problemas de piel que son muy alérgicos, los pacientes que tienen rosácea, que tienen esa piel muy sensible también, que son esos protectores solares que tienen óxido de zinc y dióxido de titanio.
Doctora, usted decía algo muy importante de la reaplicación del protector solar. Es algo que se escucha constantemente. Creo que la mayoría no lo hacemos.
No lo hacemos. No,
pero porque estamos aquí para aprender, ¿verdad?
Porque es cansón, porque tú tienes maquillaje. Claro. Entonces yo voy a tener ahí que ponerme encima de maquillaje ese...
O retirarme el maquillaje
y para ponerme esa.
Entonces yo he visto, por ejemplo, opciones de incluso blush que trae con su protector solar, o sea, maquillaje que viene con su protector solar integrado. Entonces, precisamente para las mujeres que normalmente salen con su maquillaje, ¿cuál es su recomendación para poder reaplicarlo sin generar afectaciones al maquillaje y a esa rutina?
Si existen ya protectores solares que cumplen con esa función, que tú puedes estar maquillada y que para reaplicártelo no tienes que retirarte el maquillaje ni lavarte la cara. La cara se lava en la mañana y en la noche. Entonces, para reaplicarlo, si tiene algo de graso, de sudor, pues se seca con algo. Se puede poner una agüita termal. Puedes reaplicar los protectores solares con color y luego reaplicar nuevamente tu protector, tu polvos. Porque algo importante es que el protector solar sea cosméticamente adaptado a tu piel. Entonces, cuando tú te reaplicas nuevamente el protector, tú esperas y sella de nuevo con tu polvo y tu maquillaje queda intacto.
Excelente.
Doctora, usted habló de las diferentes horas para exponernos al sol. ¿Existirá alguna hora segura donde nuestra piel tenga protección solar?
Siempre y cuando estemos protegidos. Por eso, las recomendaciones de la playa son media hora antes o 40 minutos antes de entrar al agua o de ir a la playa, ponerse su protector solar. Cada vez que entren los niños o los adultos al agua, reaplicarle su protector solar cada 2 horas. Tomar suficiente agua, hidratarse, llámese agua. Los refrescos no hidratan, tienen azúcares y no hidratan.
Y los jugos.
Y los jugos por igual. Entonces, cubrirse los ojos con sus gafas es importante. Sombreros de alas anchas. A los niños hay ropas que tienen factores de protección solar que pueden integrárselo para proteger la piel de los niños, que sabemos que esa piel es muy sensible. Entonces, esto es sumamente importante, que cuidemos a nuestros niños, sobre todo.
Exacto. Reiteramos que conversamos con la doctora Carmen Delia Marmolejos, quien es dermatóloga, esteticista y cosmiatra. Doctora, hablaba del sol y del tiempo que hay que exponerse. Pero, ¿qué hay de estas personas que trabajan en la calle? Que trabajan construcción, que venden en la calle víveres y en los semáforos. Entonces, no tenemos una educación informativa realmente para este tipo de personas, porque hemos vivido eternamente, nacimos en una isla rodeada de agua y con mucho sol. ¿Cuál es la diferencia entonces con relación, conectando con esta pregunta, las personas más propensas a tener cáncer de piel? La piel blanca, la piel negra, la piel mestiza, ¿y cómo podemos abordar a esa gente para que sí tengan un conocimiento de que le puede llegar por el exceso de sol?
Sí, por eso es que nosotros, y de hecho, tenemos siempre una campaña desde marzo hasta junio, de no te pases con el sol. Porque a través de los años hemos visto como anteriormente teníamos la creencia de que la piel blanca o los fototipos de pieles blancas eran más expuestos al cáncer. Y nosotros teníamos una casuística un poco disminuida en nuestro país. Lo veíamos más en otros países de fototipos de pieles claras. Sin embargo, hoy actualmente en nuestro país la situación ha cambiado y tenemos muchos pacientes, el cáncer de piel ha aumentado.
Hay una estadística.
Hay una estadística que actualmente ahora no la tengo exactamente cuál es, pero sí ha aumentado de piel. Y en pacientes de fototipo 4 o 5, o sea, que ese mito de que mi piel no le va a dar porque yo tengo un color oscuro,
Yo soy fuerte, eso es un cuero fuerte.
No, a mí no me da eso. Esa creencia la teníamos antes, pero aquí ha habido un aumento de cáncer de piel. Y por eso la Sociedad Dominicana de Dermatología se ha enfocado mucho en hacer esa campaña, y de hecho se llama Si no te pases con el sol. Esos trabajadores de igual manera deben utilizar protectores solares que ya tenemos resistentes al agua y resistentes al sudor, que son los recomendados para esas personas que trabajan en los semáforos, que están en la construcción, cuando van a la playa, existen ese tipo, no hacemos deporte, y siempre cubrirse con su sombrero de alas anchas. De hecho, yo he visto algunos con alas anchas de cubriéndose en las esquinas,
lo he visto. Pero nosotros tenemos como, solamente tenemos que imitar, muchas veces imitamos mucho, y realmente, no solamente para la tarde de té y para otras cosas está el sombrero, sino que yo debería salir con mi sombrero, tú también, tú y tú, pero a veces tenemos como cierta aprensión pensando que la gente nos va a ver y, ay, está loca.
Sí, bueno, ya por cuestiones de tiempo tenemos que ir cerrando, pero hay algo fundamental que quiero que a nuestros oyentes les quede claro, porque desde el inicio usted explicaba la importancia de adaptar el tipo de protector solar al tipo de piel de las personas. Entonces, me gustaría que usted nos explique cómo podemos identificar el tipo de piel que tenemos. Recuerdo una vez que escuché a una dermatóloga que recomendó que nos lavamos la cara, esperamos unos 5 o 10 minutos, vemos si sale grasita o cómo. Denos las instrucciones usted para que nuestros oyentes entiendan cómo identificarlo.
Sí, es muy fácil. El mismo paciente te dice, él mismo se identifica, aunque no sepa, pero él mismo identifica, porque él dice, doctora, yo me lavo la cara y al rato tengo toda la frente llena de grasa o toda mi cara completamente es grasa. O sea, pero ¿cómo identificamos si realmente es grasa? Que en toda la cara la piel esté grasosa aún lavándose la cara a poco tiempo. Si la piel es mixta, normalmente vemos que en esta parte de aquí la piel está seca y todo lo que es la zona T está grasosa. Eso es una piel mixta. Entonces, una piel seca, identificamos que tú ves esa piel que está completamente como descamada, que tú la ves seca, que no tiene luminosidad, entonces eso es una piel seca. Y lo recomendable siempre es que su dermatólogo sea quien recomiende el protector solar, porque para cada necesidad tenemos un protector solar.
Así es.
Doctora, para las manchas, para los niños.
Por tema de tiempo, como bien mencionaba Julie, tenemos que hacer la siguiente. Bueno, primeramente le pedimos a sus redes sociales para que la gente la contacte. Y por último, los 5 tips para Semana Santa, que está a punto de 2 semanas de comenzar.
El número 1, que yo siempre lo pongo en primer lugar, es proteger tu piel. No te pases con el sol. Colocarte tu protector solar cada 2 horas, media hora antes de entrar al agua, su protector solar y reaplicarlo cada 2 horas. Hidratar bien con líquidos, que así mismo se hidrata la piel. Usar gafas, sombreros de ala ancha y si es posible también, que ahora lo vemos, los t-shirts que vienen con manga larga y factor de protección solar.
¿Y sus redes sociales, doctora?
Mis redes sociales, doctora Carmen Daly en Instagram y en Facebook.
Estás escuchando Sábado de Consultas por Sol 106.5, la más interactiva. En Sábado de Consultas, consulta de salud.
Retornamos a la al interactivo de la orientación y como decíamos antes de iniciar nuestro espacio hoy, el contenido de hoy está súper diverso y bueno, el tema ginecológico no se podía quedar. Está con nosotros la doctora Lilian Guerrero, ella es ginecóloga obstetra, colposcopista, especialista en ginecología infanto-juvenil y bueno, también hace esas cirugías que muchas de nosotros, creo que le llaman vaginoplastia, ¿verdad,
doctora? Es correcto.
Bueno, ahí está. Ella está con nosotros esta tarde. Buenas tardes, doctora. Bienvenida
Buenas tardes,
a nuestro espacio.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, una de las partes y de las curiosidades que entre equipo y producción teníamos era conversar con la doctora sobre las infecciones vaginales en piscinas y balnearios. Y porque, bueno, a propósito de que se acerca la Semana Mayor, ya casi estamos ahí.
Correcto.
Casi.
Entonces, ya estamos en la cuarta semana de Cuaresma, pero ya estamos llegando casi.
Estamos casi llegando. Entonces, doctora, ¿qué provoca más una infección? ¿Las piscinas, los balnearios o en las playas?
Bueno, la playa, como hay corriente y tiene sal, las infecciones vaginales son menos frecuentes cuando nos vayamos en la playa a una piscina o un jacuzzi, por ejemplo, o un balneario donde hay agua estancada. Los microorganismos crecen más, sea bacterias o hongos, en ese sentido.
¿Y cómo se identifica una infección vaginal del tipo que se puede contraer en esos espacios?
Depende, mira, el agua tratada y clorinada adecuadamente no debe producir una infección vaginal, porque entonces el crecimiento de microorganismos, tanto bacterias como hongos, está controlado. Pero si no está bien tratada, entonces proliferan y la microbiota vaginal, sobre todo de nosotras las damas, somos más susceptibles, no los caballeros no tanto. Entonces, si tenemos escozor, picazón, flujo, secreción espesa o mal olor durante nuestras vacaciones, por ejemplo, que de eso es que estamos hablando el día de hoy,
correcto,
entonces tenemos ya una infección vaginal.
Pero esto se debe a los condimentos de la piscina, o sea, al cloro y de verdad... O sea,
el cloro es irritante per se. Por eso digo, si está en balance una agua clorada correctamente o tratada, eso no debe suceder, pero, ojo, hay factores, por ejemplo, nosotras las mujeres tenemos
la mala costumbre de salir de la piscina, quedarnos con la ropa mojada, se nos seca encima, volvemos a la playa, a la piscina, al jacuzzi, volvemos y salimos con la ropa y se seca encima. Una de mis recomendaciones es, cuando usted sale, debería, es lo correcto, higienizarse con un jabón que no sea irritante, un jabón con un pH neutro, esas son una de las recomendaciones. Ponerse ropa de algodón, sobre todo, que no sea ajustada, y hidratarse bien, así como dijo la dermatóloga, nos ayuda tanto con la piel, con todo, el agua es vida, y nos ayuda también el estar hidratado, combate de manera secundaria una infección.
Aunque también evidentemente, perdona Marta, también evidentemente como que reseca la piel, o sea, el agua, el cloro, reseca mucho la piel, imagino que por esa razón, como bien usted mencionó, genera esa quizá infección más allá de...
Sí, nosotras las mujeres es un reservorio, es una cavidad.
Correcto.
Entonces, cuando estamos sumergidos en el agua por gravedad, esa agua puede entrar y puede irritar no solamente la vagina, sino también la vulva, que es la parte externa, que es lo que más se expone. Entonces, esa irritación del cloro, de las mismas secreciones de las otras personas, porque estamos con más personas ahí dentro.
Sí, claro. A lo mejor también el agua, que cuando no se cambia, porque imagino, para quien, obviamente, la piscina se le da mantenimiento y se cambia el agua cada cierto tiempo, sobre todo si es una área social. Obviamente, si es un área muy grande, no se le da mantenimiento todo el tiempo, pero es importante que se le dé su respectiva.
Claro, el agua tratada, el balance de bacteria, microorganismo, debe eso tratarse, más si es un balneario.
Doctora, decía con relación al agua estancada, porque vemos que en muchas piscinas hay como un flujo, uh-huh, unos borbotones, igual que dentro de piscinas hay como medio jacuzzi. Uh-huh. Usted dice que son más propensos, pero en la playa, el sodio, esta sal en la playa, ¿qué efecto también podría traer para una infección vaginal?
Puede ser irritante también, porque no es una agua clara, si el agua con sal puede irritar también. Y también, como todo buen dominicano, algunas conductas sexuales que tenemos pueden exacerbar esa condición e irritar más.
Exacto. Doctora, y una vez se identifican esos síntomas que usted dice, que si el picor, que si el mal olor, ¿cuál es el primer paso? O sea, ¿cómo entonces una mujer en sus vacaciones, que seguro está lejos de su doctora, cómo procede en ese momento?
Miren, lo ideal es la prevención. Eso es lo ideal, prevenir. ¿Y cómo podemos hacerlo? Luego, ya que está instalada, te voy a decir. Pero la prevención es esa. En nuestro kit de vacaciones, uno pone el protector gástrico por los traguitos, cualquier cosa que nos vaya a caer mal también. Tenemos que llevar nuestra vitamina C. Deberíamos beberla todos los días, igual los probióticos. Alimentos ricos en probióticos como yogur, por ejemplo, fruta, hidratarnos. Pero si ya tenemos la infección instalada, bueno, no recomiendo que se lleven óvulos ni cremas. Esa no es mi recomendación. Sino que llamen a su médico de cabecera para ver qué pueden hacer, porque igual hay que dar tratamiento.
Y precisamente con relación a óvulos y cremas, doctora, cuando muchas damas tienen alguna infección, van directamente a comprar su óvulo a la farmacia sin ir. ¿Cuál es la recomendación para esas personas que van donde los médicos farmacéuticos?
Lo ideal es no automedicarse, porque puede ser una infección tanto por hongos como por bacterias, y a veces la sintomatología es muy parecida. Van y le dicen, póngase ese óvulo o tómese esa pastillita, inclusive, y déle esa a su pareja también, porque ellos saben que hay que medicar a la pareja. Sí, póngase esta cremita y use este jaboncito. Le dan el kit completo. Entonces, claro, muchas veces mejoran, pero entonces, si no era el tratamiento adecuado, tiene recidiva o vuelve peor la infección, y ahí es que van donde uno, doctora, yo me puse tal cosa y me bebí tal cosa que me dijo mi amiga, que le dijo su doctor, porque ni siquiera es que fueron a la farmacia.
Exacto.
Así es.
Doctora, hay algo muy común cuando las mujeres nos llega el periodo menstrual y lamentablemente tenemos un junte de piscina o de playa, y entonces se habla de del famoso uso de tampones o copas menstruales. ¿Qué tanto esto en el agua corre el riesgo de tener una infección vaginal?
Muchísima, muchísima, wow, porque como dijimos anteriormente, el agua puede entrar por gravedad y esa agua va a estar ahí. El tampón es absorbente, porque esa es su función, absorber la sangre, pero también absorbe todo el agua que él tiene en contacto ahí. Y mi recomendación es, si usted está menstruando, no bañarse. Pero si se entró al agua, cambiarse el tampón por lo menos cada 2 horas. Doctor, no dejarlo ahí 6, 7, 8 horas, que no debe ser.
Doctora, una inquietud. ¿Y será que hay la infección puede ser más agravante o menos agravante dependiendo si es un jacuzzi, una piscina, si es un balneario, a lo mejor el agua de sal de la playa, como mencionó Marta? ¿Hay alguna, la infección puede ser más o peor dependiendo de estos
dependiendo
ambientes?
Dependiendo del lugar.
Del lugar.
Bueno, claro que sí. Como dije anteriormente, si el agua está estancada o si el agua hay corriente de mar, pues no es tan frecuente. Igual si el agua está tratada o no. Tenemos que ver, tener conciencia de dónde usted, no en todos los sitios, es bueno o recomendado uno bañarse. Entonces sí, claro que ese factor incluye.
Usted mencionaba anteriormente diferentes tipos de infecciones por hongos y otras cosas. Y bacterias. Y me gustaría que usted nos defina mejor cuáles son esos tipos y cómo se producen.
Ok, la más frecuente en este caso donde hablamos que hay humedad es la Candida albicans, que es la más frecuente, es un hongo que prolifera donde hay humedad, donde hay azúcar, donde hay muchos carbohidratos. Por eso es que los diabéticos son tan propensos a sufrir candidiasis. Por eso es que cuando hay ropa húmeda por mucho tiempo, por ejemplo, en la ingle, donde hay pliegues, que hay mucha humedad, o en la vagina, ella prolifera con facilidad. Este es el más frecuente. Y también puede haber la vaginosis bacteriana, que en este caso es por bacterias. Por ejemplo, cuando hay un desbalance del pH de la vagina, que en este caso se altera la microbiota por el cloro, por la sal, entonces ahí viene la vaginosis bacteriana. Pero la vaginosis se caracteriza por flujo maloliente, no tanto picazón. La paciente me dice, tengo picazón, flujo que parece yogur, y ahí uno piensa que es una candidiasis inmediatamente.
Conversamos con la doctora Lilian Guerrero, quien es médico ginecóloga obstetra y también colposcopista y también es ginecóloga infanto-juvenil. Y conversamos con relación al cuidado de los balnearios en este tiempo que se avecina, que son la Semana Mayor, donde muchas personas salen de la ciudad o se quedan en la misma ciudad y alquilan piscina. O de hecho, también, doctora, muchas personas hacen una piscina en su marquesina y se entran todos a bañar, niños, adultos, bueno, todos. Y me llamó la atención algo que usted dijo antes con relación a algunos juegos, cuando le pregunté del agua de sal y las infecciones, algunos juegos sexuales que suelen ocurrir en este tipo no va a poner asueto la Semana Santa, sino de personas que van a la playa. ¿Qué tal con eso y cómo, como especialista, puede llamar a la atención o dar un consejo a muchas personas que
tienen ese hábito?
Doctora, que tienen ese hábito, correcto.
Me uno a esa pregunta de Marta y quizá va a sonar muy fuerte a esta hora de la tarde, pero ¿qué tan correcto es hacer el sexo en la playa?
Bueno, la respuesta está, lo que pasa es que no queremos saberla o decirla.
Correcto.
Porque es algo, como todo lo prohibido, es interesante. Entonces, es un hábito que es muy frecuente. No deberíamos, ese es mi consejo, no deberíamos, aunque todo el mundo lo hace, por lo mismo.
Y al final nosotras somos las que pasamos las consecuencias.
Es correcto, las mujeres que pagan todos los platos rotos. Porque le voy a explicar, el hombre, si bien es cierto que tiene genital igual que nosotros, no tiene la misma predisposición a infecciones, no la tiene. Cuando 1,000 mujeres se enferman de una infección vaginal, medio hombre tiene algún proceso infeccioso. Tiene que ser ya una ETS, que es una enfermedad de transmisión sexual, para tener alguna secreción por la uretra o alguna picazón. Muy difícil porque ellos tienen los genitales expuestos, correcto, seco. Uh-huh. Nosotros, como dije anteriormente, es un reservorio, todo entra ahí y está húmedo. Y el pH de nosotros, por eso es ácido, para evitar, porque si no fuera ácido, viviéramos todo el tiempo con un óvulo y una pastilla puesto. Entonces, anatómicamente, nuestra anatomía, Dios nos hizo así para evitar que no sea tan recurrente. Pero como nosotros, con la tecnología, los jabones irritantes, las cosas que no nos alimentamos bien, entonces hay infecciones vaginales recurrentes. Que hay pacientes que me dicen, doctora, pero es que esto a mí no se me quita por más cosas que yo me pongo. Entonces, el hábito de hacer ejercicio, hidratarse, usar vitaminas, probióticos, comer bien, es lo que nos ayuda a nosotros a no tener esa recurrencia. Entonces,
Y teniéndose en cuenta, evidentemente, como me mencionaron Marta y Denisa, no podemos decir a la gente que no haga lo que quieran hacer, porque al final la gente decide. Pero, ¿qué consejo, qué orientación podemos darle a esa persona para que evitar ese tipo de quizás malos, no podemos decir malos hábitos, quizás, o momentos incorrectos, quizás, no sé no, la forma correcta de decirlo, pero ¿qué pudiéramos decirle para orientar, quizás?
Pero en relación a la pregunta que me hicieron.
La doctora está diciendo, porque al final quienes pagamos los platos rotos somos nosotras las mujeres.
Exacto.
La que debemos darnos la importancia y resguardarnos somos nosotras.
Y terminamos con la picazón y la irritación y el varón usualmente no le pasa eso.
Exactamente.
Usted hablaba de diferentes cosas a nivel práctico, como hacer ejercicio, tomar agua. Y quiero resaltar eso porque, como mismo usted decía, la prevención, tengo entendido que es lo más importante.
Es correcto.
Entonces, para orientar a nuestras oyentes en cuanto a la prevención, ¿cuáles son algunos hábitos que podemos tener de manera constante para poder tener salud en ese sentido? Y me gustaría también que usted aborde el tema que mencionaba de los jabones irritantes. Uh-huh. O sea, en ese sentido, cómo escoger el tipo de jabón correcto y todos esos aspectos prácticos que llevamos a cabo en nuestra vida diaria.
Y uniendo, perdón, doctora Lilian, lo de Juliana, ¿cómo higienizarse? Porque hay tips de médicos como que dicen cómo tú vas a higienizar la vagina. Porque hay técnicas dependiendo de la edad de la persona.
Exacto, cómo es una rutina de higiene.
De higiene exactamente con la parte íntima de la mujer.
Vamos a empezar entonces con lo primero. Lo que debemos hacer de uso continuo. Uh-huh. No solamente porque vamos de vacaciones a la playa. Exacto.
Correcto.
Igual que para todo, para la salud. Alimentarse correctamente. El consumo de tanto carbohidrato y tanto azúcar no es bueno, sobre todo para la candidiasis, como dije anteriormente. Hidratarnos, señores, beber agua, 8, 9, 10, 2 litros de agua al día. Hacer ejercicio. ¿Por qué el ejercicio? Porque dirá, doctora, ¿y el ejercicio qué tiene que ver con eso? Señora, hasta para bajar el cortisol, que el cortisol es un estrés, estamos estresados de cortisol. Uh-huh. El ejercicio nos ayuda a relajarnos, nos libera, nos baja el cortisol y así mejoramos nuestra salud de la economía completa, que también tiene que ver con la salud génito-urinaria, porque estamos hablando de vaginitis, también las mujeres, la cistitis es muy frecuente.
Sí.
Pero para no irme del tema, hidratación, ejercicio, consumir antioxidantes. Cuando hablo de antioxidantes, estoy hablando de vitamina C, zinc, selenio, pero sobre todo los probióticos. Los probióticos vienen en sobre, vienen granulados, vienen en tabletas. El yogur, que es la fuente natural, pero a veces no lo tenemos, pero una tabletita con el desayuno. Pero eso es uso continuo, no que me voy de vacaciones y yo me voy a tomar los probióticos 3 días antes y ya yo resolví.
En esa semana.
Y la doctora me dijo que si yo me tomaba eso no me daba nada y yo llegué con algo. Entonces, no, es de uso continuo. Si se olvida un día no pasa nada. Y el uso de los jabones irritantes, que la pregunta que me hiciste en alusión, el jabón con un pH neutro. Neutro es que no es alcalino ni es ácido, sino un pH de 4.5, es un pH neutro. Es un jabón suave, que no tiene aroma, por ende no irrita.
¿Es un jabón de bebé?
No un jabón de bebé. Es un jabón de uso íntimo, porque hay jabones de uso íntimo con un pH neutro. Aunque el jabón de bebé es mucho más suave que un jabón normal, que tiene glicerina.
Y es un jabón de cuava, y que si no es con jabón de cuava yo no me bajo.
Eso reseca en cantidad, y ahí viene entonces la vaginitis por la resequedad. Entonces, este jabón no debemos darnos ducha vaginal, eso está proscrito. La vagina tiene una microbiota, así como tiene la nariz, la fosa nasal, así como tiene la oreja, así como tiene la piel. Nosotros tenemos bacterias en toda la economía del cuerpo, así tiene nuestra vagina, ella se autolimpia. No tenemos que entrar los dedos, ni mucho menos lavar con agua y jabón dentro. Se lava afuera. Los labios mayores, los labios menores, sí hay que lavarlos. Porque se acumula un sebo que es natural, así como la cerilla, así como el moco, así como las lágrimas. Nosotros tenemos una secreción que producimos natural que se acumula, que en las niñas lo vemos con mucha frecuencia. Las que tenemos hijas aquí, sabemos que las recién nacidas tienen eso. Así también hay adultos que si no se higienizan bien, y eso puede producir mal olor.
Doctora, los productos como los famosos desodorantes vaginales o íntimos, mejor dicho, pero esos que traen fragancias, ¿previenen o, mejor dicho, le hacen más daño a una persona que está padeciendo una infección vaginal?
No, yo no lo indico. No indico olor, sobre todo directo, porque se lo colocan directo. Si usted quiere, ¿verdad?, en la entrepierna, por cuestión ya de hábito o te quiere oler, pero no directamente en la vulva. No lo indico porque es lo que estoy hablando. Te quita, te mata tu pH normal que tenemos ahí, porque eso tiene aroma, tiene fármacos que irritan.
Y, por ejemplo, perdón, chicos, ahí mismo que estoy haciendo dos preguntas.
Denise, no importa. No, no,
una niña, que está creciendo, que está conociendo su cuerpo, ¿cómo ella puede identificar si su pH es alto o es bajo?
En la pubertad, esto se altera con mucha frecuencia por el desarrollo, los cambios hormonales, hay mucho olor. Tanto olor en la vulva como olor en las axilas. Uh-huh. Y eso es normal. Los andrógenos, estrógenos, la testosterona, está revuelta, así como dicen los viejos. Uh-huh. Tenemos la hormona revuelta y eso es correcto. Y las mamás me la traen con la inquietud, doctor, ese olor que no se le quita. Les recomendamos su pH neutro, hábitos de higiene, que a esa edad no son tampoco los más favorables.
Sí.
Le orientamos a la mamá cómo hacer que la niña tenga hábitos de higiene, sobre todo si ya está menstruando, en esa época de la menstruación, cómo higienizarnos. Y tenemos que saber que eso es común, que eso puede suceder y no es algo que está mal. Ahora, si el olor cambia, voy a decir una palabra que no se escucharía bien, como a grajito.
Sí,
ese olor a grajito puede dar tanto,
un machete.
Puede dar tanto en la axila como en la vulva. Y eso es algo hasta tanto normal, dependiendo la edad.
Okay. Bueno, perdón, Marta, que necesito que...
Necesito
el recorrido completo. Entonces, tenemos un jabón con un pH neutro, tenemos entonces el lavado en las partes externas. Entonces, ya luego, para secar, porque hay toallas que pueden tener distintos materiales. Por ejemplo, ahora se recomienda las toallas de microfibra.
De microfibra, para el pelo.
Exacto, para todo, como que hace menos daño. Y también, aparte de que nos indique cuál toalla usar, o si no importa cuál usemos, había mencionado un tipo de ropa interior de algodón. Se reitera, ¿no? Entonces, ya después que lavamos, ¿cómo procedemos ahí?
No, toalla normal, toalla de algodón.
Okay.
Toalla de algodón, que usualmente son toallas de algodón. De microfibra y eso, de verdad que nosotros no, quizá para el pelo, si eso está de moda. Y la ropa de algodón, yo le digo al paciente, porque no es solamente decirle ropa de algodón, sino porque la ropa sintética trae calor y caliente. Entonces, por ende, viene la humedad. Porque no es porque sea de algodón, transpira. El algodón hace que entre el aire,
correcto.
Entre oxígeno,
correcto.
Entre oxígeno. Entonces ahí es que viene, si no hay humedad, entonces el riesgo de infección es menor y es por eso que la ropa de algodón es que se... Y ropa que no sea ajustada por lo mismo. Ajuste sintético, ahí viene la irritación.
Doctora, ¿qué tanto ha cambiado la mentalidad de las personas en la República Dominicana, hablamos como aquí vivimos, con relación a la consulta del niño donde la ginecóloga? De la niña, porque siempre si la llevaban era porque salió embarazada antes de, no en un momento preciso. ¿Cómo ha cambiado tanto esto ahora, en estos tiempos?
Sí, la inquietud de las mamás, doctora, que son pacientes mías, doctora, yo tengo una hija de 8, tengo una hija de 10, 18, ¿a qué edad usted recomienda que tengo que traerla? No hay una edad per se, descrita, de a qué edad tengo que llevar mi hija. Si la niña tiene trastornos menstruales irregulares, tiene dolor, tiene algún flujo, como estamos hablando, un cambio que la mamá entiende que no es normal o le preocupa, que le salió una bolita en la mama o que hay asimetría que es normal, pero ella ve que no, ya se sale de la normalidad para la edad. Entonces sí es hora de consultarla. Si ya la adolescente o la joven va a iniciar vida sexual activa, yo las felicito. Esto sí que ha cambiado. Ellas van con su novio a documentarse antes de iniciar la vida sexual activa de manera responsable, y yo las felicito a todas cuando toman esa conducta, porque eso es tener responsabilidad en cuanto a su sistema reproductivo, sexual, salud sexual y reproductiva. Entonces van con los novios y los novios se documentan, doctor, y yo quiero, y dígame, y si esto le va a hacer daño, y si esto no, y qué es lo correcto, que eso antes
no se veía.
Uno no lo hablaba ni con la mamá. Entonces ahí venían los problemas.
Exacto. Y solamente nosotros estábamos hablando sobre las infecciones en las playas, en las piscinas, en jacuzzi, pero también en la casa, con el agua estancada.
Exacto. El agua, sabemos que el agua de nosotros, en República Dominicana, no es potable, como en otros países que usted la coge del grifo y ya. Entonces, hay que, por ejemplo, en las torres, uno que tiene cisterna.
Exacto.
Hay que tratar, el tinaco, hay que tratar el agua. Eso usualmente es un personal calificado para eso, que las tablitas de cloro, el cloro X, depende de los galones, tratar el agua. Eso es lo correcto, porque también de tu casa, que es la más frecuente, porque uno va a un balneario o se va de vacaciones una, dos o tres veces al año, pero tu casa tú te bañas tres veces al día con la misma agua, es la más frecuente. Entonces, esa es mi recomendación y se lo digo. Me dicen, estoy yo así, también mi hija, o una vecina, o estamos en el chat y todas tenemos igual. También de la piel, no solo de la vagina, y esa es mi recomendación. Que si no hay alguien para tratarla, bueno, pues que se contrate a alguien
o tener
para
un agua específica de las aguas que se toma.
Eso es difícil.
Para lavarse.
Eso es difícil. Doctora, mire, yo uso agua de botellón, yo tengo una botellita y le echo vinagre blanco, no está mal.
¿El vinagre blanco es bueno, doctora?
No está mal, porque acidifica o si hay alguna bacteria ahí la puede combatir. Pero eso es difícil y eso es una, como yo le digo, una barrera. Si usted un día no la tiene, ¿qué va a hacer? Eso es una barrera. Es igual que los anticonceptivos. Si tengo que inyectarlo, ya eso es una barrera. Y viene el fracaso de un embarazo no deseado. Es facilitar las cosas. Aunque no está mal. Si usted puede todos los días, usted la usa.
Doctora, hablamos de los tipos de infecciones que se dan, como bien decía Marta, en la casa, con el tipo de agua que utilizamos, en las playas, en los balnearios. Pero en su consulta, en República Dominicana, ¿cuáles son los más comunes?
De la infección por balneario, los jacuzzi.
Eso, yo mencioné eso.
Aunque sean internos.
Interno es lo más. Porque quizá un jacuzzi de una piscina, de un resort, por ejemplo, está un agua tratada, que al cloro a veces hasta molesta, y eso también es irritante. Pero el de su casa, muchos no le echan pastilla de cloro que viene para eso. Dependiendo de los galones, una pastilla 5, 10, es un envase que queda flotando ahí y eso ya la trata. Y usualmente ni siquiera hay que cambiar el agua, porque eso es suficiente. Aunque hay gente que se baña y lo vacía, lo lava, que para mí eso es lo correcto, y volver a echarlo con la pastilla de cloro. Pero esas son las más frecuentes. Oh, doctora, me fui por ahí y vine mala y me metí en el jacuzzi.
Doctora, ahí sí es difícil, doctora.
Perdón que yo, en alusión a eso, se llama cistitis de la luna de miel o infección de la luna de miel. Nos vamos, me fui con mi pareja, había agua, relaciones sexuales, más de lo habitual, y vengo con el problema.
Okay. Adelante.
Perdón, ya que usted mencionaba el tema del vinagre y todo eso, aquí siempre tratamos de combatir mitos y siempre tratamos porque nuestra población dominicana siempre es muy de remedios naturales y de cosas caseras.
Remedio de la abuela.
Remedio de la abuela. Entonces, ¿hay, aparte del vinagre, algún otro elemento natural o ingrediente natural que sí pueda hacer? Incluso para comer, algo que usted diga, mire, esta fruta ayuda a su salud vaginal. Algo así.
Yo lo mencioné, los probióticos. Los probióticos usualmente lo encontramos en el yogur, los lácteos. Okay. Y también vienen en tabletas.
Okay.
Evidentemente que es una consulta más de
damas.
De damas.
Que no te dé vergüenza.
No, a mí no me da pena, ¿verdad? Pero tú sabes que uno se mantiene en su ground, porque claro. Yo quería comenzar a preguntar, y evidentemente que ustedes den los últimos tips a los oyentes. Ya que viene Semana Santa, ¿verdad? Es importante que todos estemos informados, sobre todo a las personas que son el público objetivo, que serían las chicas. ¿Qué usted recomienda ahora para Semana Santa? Porque la gente usualmente, y eso que yo pregunté, que en qué lugar es más frecuente una infección, y acá decir el jacuzzi. Ahora que viene Semana Santa, doctora, ¿qué usted recomienda a esas personas que se quedan hasta ahora muy tarde de la noche, de la madrugada, cuando se van para el hotel, se van para una villa o con un Airbnb y se quedan muchísimas horas en la piscina y nada que ver? ¿Qué ustedes recomiendan a esa gente que ahora que viene esa festividad de Semana Santa, qué hace y qué no?
Bueno, que así como uno se lleva su kit de emergencias, también tenemos que pensar en la salud femenina. Sí. Sería bueno de antemano llevarse su kit con su jabón de pH neutro cada vez que usted salga de la playa, de la piscina, del jacuzzi, del balneario en que usted esté. Cambiarse la ropa, lavarse con el jabón que usted llevó de pH neutro. ponerse ropa interior que sea de algodón y la ropa que vamos a usar que no sea ajustada. Beber suficiente agua, tomarse sus vitaminas, sus antioxidantes, sus probióticos. No es que no se dé su traguito, pero entre traguito y traguito, sí, hidratarse, que eso le conviene para todo.
Aquí la gente son responsables de lo que quieran hacer. Aquí no estábamos prohibiendo nada.
Así es. Doctora, lamentablemente llegamos al final de la entrevista, pero no podemos culminar nuestro espacio, estimados Romer, sin que la doctora nos comparta sus redes sociales, dónde pueden localizarla, dónde está su consulta y cuáles son los teléfonos para esas personas, que sé que hay muchas que se quedaron ahí con esas consultas, pero quieren hacerla de manera presencial.
Mis redes sociales en Instagram, doctora.guerrero, igual que en Facebook. Estamos en el Centro Médico Moderno, en Los Prados. Y el teléfono de la consulta es 809-563-1747.
Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos.
Un placer, gracias a ustedes por la invitación.
A ustedes. Mantengan la sintonía con el dial 106.5 FM. Nos reencontramos el próximo sábado en otra entrega del Interactivo de la Orientación, este sábado de consultas, por la más interactiva Sol 106.5 FM. Bye, bye.